Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura de día martes, ya 21 de julio. A esta hora les cuento que tenemos en Santiago cielo cubierto y chubascos en algunos puntos de la capital, al menos en Providencia caen unas gotas a esta hora de la mañana, una temperatura de 8,3 grados y se espera una máxima para este día martes de 12 grados y también persistentes chubascos débiles durante prácticamente toda esta jornada. Como es habitual, al inicio de este informativo los invitamos a participar junto a nosotros. Lo puede hacer a través de nuestras distintas plataformas en redes sociales, en X, @agriculturafm. También lo puede hacer por intermedio de Facebook, en el fanpage de Radio Agricultura, en Instagram, Radio Agricultura, y por supuesto puede revisar todo el contenido, toda la programación y también, obviamente, las noticias en nuestra página web www.radioagricultura.cl. Como comenzamos habitualmente todas las jornadas, revisamos el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Tras el paso del sistema frontal, el gobierno anunció la entrega del bono de recuperación para enseres. El beneficio está destinado a las familias que sufrieron las pérdidas o daño de sus bienes y viviendas a causa de una catástrofe. Según se informó por parte de las autoridades, el cálculo del bono se divide en 4 tramos, cuyo único requisito es la aplicación de la ficha básica de emergencia para determinar el grado de afectación, y se espera que la próxima semana se entregue a las familias. Los montos que se hacen llegar varían según el nivel de afectación. Para hogares que se considere que sufrieron una afectación baja, se entregarán 375 mil pesos. En caso de afectación media, 750 mil pesos, mientras que la afectación alta y muy alta corresponden a montos de 1.125.000 pesos y 1.500.000 pesos respectivamente.
2 minutos, revisamos los titulares de esta jornada. La región de Coquimbo y la provincia de Huasco bajo estado de catástrofe tras los efectos del sistema frontal. Presidente José Antonio Kast viajó a la zona de la emergencia. Hay 10 fallecidos a nivel nacional. Alcalde de Coquimbo y también de La Serena criticaron la respuesta del gobierno. Desborde del río Elqui obliga a extender el corte en el suministro de agua potable. El Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria para la tercera y cuarta región. Casi 100.000 personas permanecen aisladas entre Atacama y la Araucanía. Marejadas y socavón provocaron daños en la vía férrea El Lirquén. Anuncian hospital modular de campaña en Ovalle y hay molestias por prolongados cortes de luz en Valparaíso. Ministerio de Hacienda dijo que están trabajando para definir los recursos que serán destinados para los efectos del sistema frontal. El comercio cifra en 25 millones de dólares las pérdidas y hay graves efectos también en la agricultura. La oposición confirmó su ofensiva en contra de la mega reforma e ingresaría al menos 3 requerimientos ante el Tribunal Constitucional. La iniciativa regresa hoy a la sala de la Cámara Baja. Funcionaria de la Policía de Investigaciones frustró asalto en la comuna de San Miguel. Fue atropellada y valió a 3 delincuentes. Hay 4 personas detenidas. En prisión preventiva quedó Carlos Cancino Tapia tras ser formalizado por el homicidio del cabo Eugenio Naín. El sujeto permanece internado bajo custodia policial en el Hospital Regional de Valdivia tras recibir 2 impactos de bala durante su captura. Andy Burnham asume como primer ministro británico y anuncia un plan a 10 años para reconstruir al Reino Unido. La autoridad comenzó a elegir a los primeros integrantes de su gabinete. España recibió a los campeones del mundo. El autobús de la selección recorrió las calles de Madrid en medio de una multitud. Lionel Messi realizó un sentido posteo en redes sociales tras la derrota. El dolor es muy grande, escribió el capitán de Argentina.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6 de la mañana con 4 minutos y entramos de lleno en la revisión de las informaciones porque les contamos que el crimen del funcionario de Carabineros, Marcos Cosme, que falleció tras ser baleado en la ciudad de Valdivia, y el ataque también a otros efectivos de la policía uniformada ocurrido en la capital, abrieron nuevamente el debate sobre la ley Naín Retamal y el uso de la denominada legítima defensa privilegiada. El tema lo abordamos en la entrevista de la mañana de Agricultura.
Queremos hablar sobre la situación de gravedad que se ha vivido durante estos últimos días con respecto a Carabineros. Tres carabineros han sido atacados en distintos sucesos. Uno de ellos lamentablemente ha fallecido. El cabo primero de Carabineros, Marco Javier Cosme, bueno, de 32 años, falleció este sábado. Luego de permanecer 3 días en estado crítico tras recibir un impacto de bala en el rostro durante un operativo policial, donde se buscaba precisamente a uno de los responsables de la muerte de el suboficial mayor Eugenio Naín, ocurrido esto en 2020 y que inspiró finalmente la norma Naín Retamal. Estamos con el senador Andrés Lonton para conversar sobre este tema, porque además, bueno, hubo dos carabineros que fueron atacados, ¿no? En un operativo que se realizó acá en Santiago por una persona que en un control de identidad simplemente les disparó. ¿Cómo está, senador?
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal?
Bien, gracias.
Bueno, primero esto, ¿no? Esta situación de estas agresiones a carabineros y lamentablemente el fallecimiento de este cabo que finalmente también ha sido ascendido de manera póstuma.
Obviamente, condenar profundamente el hecho, estamos hablando de carabineros que nos protegen a todos nosotros, que sacrifican su vida por todo el país, por lo tanto cada vez que asesinan o causan lesiones o hieren a un carabinero están atentando contra todo el país, y en ese sentido esto nos revela de que la delincuencia está teniendo un nivel de agresividad, violencia asociado al uso de armas cada vez más intenso, y que eso claramente que requiere que carabineros, las policías en general tengan un nivel de protección mayor, desde el equipamiento, pasando por el armamento y también desde el punto de vista de la protección jurídica y sobre todo política, desde el punto de vista de la confianza a las policías, y yo por eso valoro mucho que el presidente haya estado allá con el ministro Alvarado, por eso todo lo que tiene que ver con la agenda legislativa y de protección a las policías es fundamental, y me parece que todavía hay cosas pendientes más allá de que la ley Naín Retamal, Cristina, haya sido tan relevante para efectos de devolverle la confianza política y jurídica frente a policías que hasta hace pocos años se utilizaban su armamento, eran perseguidos ellos, en vez de ser perseguidos los delincuentes. Sí. Por eso es importante seguir en esa línea.
Pues se inicia la votación del proyecto para endurecer precisamente las penas a quienes ataquen a la fuerza de orden público, en una señal que es bien contundente frente al debate que se ha dado sobre precisamente la defensa privilegiada, que es un factor que muchos ha discutido también, pero que el Partido Comunista con el Frente Amplio quieren revertir.
Sí, la verdad es que este tipo de situaciones, cuando carabineros están en riesgo su vida o pierden su vida, la verdad es que el cuestionamiento es mayor a ese tipo de iniciativas, Cristina. Querer eliminar la legítima defensa privilegiada, que además, ojo, se aprobó en un contexto que mataron a varios carabineros en un espacio de tiempo muy corto. Yo recuerdo el caso de Rita Olivares, acá, sí, en mi circunscripción, en Quilpué. Y la verdad es que el gran cuestionamiento era ese, que cuando utilizaban su arma legítimamente, eran perseguidos ellos, y por lo tanto eso los inhibía. Me acuerdo el caso del Cabo Florido, que se fue, que el padre nos revelaba cómo fue a taclear al delincuente, probablemente por temor de utilizar su arma, precisamente por las consecuencias que eso generaba. Y lo que genera la legítima defensa privilegiada, Cristina, no es otra cosa que una presunción legal. O sea, ni siquiera una presunción de derecho, una presunción legal de que usaron legítimamente su arma, es decir, una protección al carabinero de que cuando va a utilizarla, después no va a correr en riesgo su trabajo, no van a tener que pagar un abogado, es decir, cosas de sentido común, conjuntamente con todo un aparato de normas que aprobamos y que establecen las penas más altas en nuestra legislación para quienes atenten contra ellos. Pero eso nos revela de que tanto el Partido Comunista con el Frente Amplio, o más el Partido Comunista en este caso, aunque el Frente Amplio no se queda atrás, están en una agenda, siguen en esta agenda refundacional de debilitar a carabineros, a las policías, de no entender el rol que tienen en nuestra sociedad, de no comprender de que los carabineros no protegen más a alguien porque pertenezcan a un sector u otro, ¿no? Ellos cumplen una función que es esencial, que es crítica, sobre todo en estos tiempos donde el crimen organizado ha penetrado con tanta fuerza y claramente hay un sesgo, un prejuicio que sigue muy, muy latente en el Partido Comunista.
Sí, y ahí, ¿cómo se aborda desde el oficialismo finalmente esa ofensiva? Esto está Entiendo que se quiere discutir en el Congreso, está avanzando esa también ese debate, pero ¿cómo se aborda desde el oficialismo? Ustedes piden más garantías precisamente para carabineros. ¿Qué es lo que se está solicitando también de los parlamentarios que respaldan al gobierno de José Antonio Kast?
Mira, varias cosas. Primero, yo creo que lo más relevante, Cristina, es mejorar la situación remuneracional de la policía. Ahí hay un proyecto pendiente que el presidente anunció en la cuenta pública y próximamente va a ingresar, probablemente como una indicación a un proyecto que está en trámite, que tiene que ver con darle este sueldo adicional cada 3 meses y además mejorar la situación de los aspirantes, que hoy día reciben alrededor de 70.000 pesos y la idea es llegar casi a 300.000 pesos para motivar la carrera, ingresar a carabineros y la PDI. El carabinero tenía una merma de casi 12.000 carabineros menos de los que teníamos en los últimos años. Hemos tenido una merma evidente después del estallido social, ni hablar. En los últimos años se ha recuperado, pero no con la fuerza que debería tener. Alargar la carrera policial también es muy relevante. Recordemos que carabineros y la PDI terminan muy jóvenes su carrera, y eso también es algo pendiente que esperamos también se pueda abordar en esa reforma. Y por otro lado, hay una agenda de Ley Naim Retamal 2.0, Cristina, sí, que Renovación Nacional ingresó, que entre ellos tiene que ver con proteger a los funcionarios de Franco con la legítima defensa privilegiada. Los funcionarios de Franco son los funcionarios civiles que cuando abandonan sus trabajos, se van a sus hogares o están en un fin de semana con su familia, muchas veces son objeto de atracos o bien derechamente pueden repeler robos, encerronas, turbazos, etcétera, y no tienen esta defensa, la legítima defensa privilegiada que debería imperar para ellos también. Eso queremos incorporarlo. Queremos también incorporar todo lo que tiene que ver con las lesiones de los atentados de menor entidad que no llegan a ser lesiones, es decir, los insultos, los empujones, todo este tipo de cosas que el carabinero está expuesto y las policías están expuestos, que no tienen una sanción acorde a precisamente esa falta de respeto a la autoridad. Hay que recuperar el respeto a la autoridad que se ha perdido en los últimos años. Eso también para nosotros es muy relevante. Lo otro que tiene que ver con el ascenso póstumo consiste en que no necesariamente tenga que ser un grado, que puedan ser incluso hasta 2 grados para efectos de que la familia, sus hijos tengan una protección adecuada desde el punto de vista de la remuneración, pero también desde el punto de vista previsional, que hay una protección mayor para la familia. Hay una serie de iniciativas, lo que tiene que ver también con los apremios ilegítimos, establecer bien qué es lo que significa apremios ilegítimos. Para nosotros es cuando está en custodia el detenido y no cuando no está bajo el poder o bajo el control de las policías, y eso obviamente que sin perjuicio que pueda significar otro delito aquello, pero el apremio ilegítimo creemos que se ha utilizado de mala manera y es necesario corregirlo desde el punto de vista legislativo. Hay varias iniciativas que van en esa línea, también desde el punto de vista del control preventivo, poder ampliar el control preventivo para poder hacer controles en determinadas zonas periféricas con mayor intensidad del que está establecido ahora, ni hablar del tema de infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas puedan ser de ayuda a las policías en determinados lugares, entendiendo que tenemos pocos carabineros en determinados lugares del país, y eso obviamente que también repercute en mayor inseguridad para ellos.
Las RUF, ¿en qué quedó eso?
Sí, las RUF están en la comisión mixta, esperando para que se forme desde hace un buen tiempo, pero eso tiene que ver principalmente, Cristina, con que no había acuerdo. Mira, yo soy bien crítico en parte de las RUF, a mí me tocó tramitarla en detalle en la Cámara de Diputados. Yo creo que todo lo que sea un retroceso a la ley Naim Retamal hay que ponerle mucho ojo, y por eso yo le pedí al gobierno, entre otros, que haya un análisis técnico, jurídico, bien detallado respecto a las RUF, porque la RUF que ingresó el gobierno del presidente Boric, la verdad es que era un catálogo indescriptible e interminable de reglas, lo que iba a significar que las policías iban a inhibir, claramente que podía ser sujeto a distintas interpretaciones por parte de jueces, y por lo tanto para nosotros era un retroceso respecto a lo que teníamos. Es verdad que se mejoró mucho aquello respecto a lo que ingresó, a lo que hoy día está en la mixta, pero tenemos elementos relevantes como la eximente responsabilidad penal que no están, eximente responsabilidad civil, que nos da un catálogo largo, Cristina, de reglas, muchas veces que son un retroceso respecto a decretos que hoy día tenemos respecto al reglas de uso de la fuerza. Entonces yo digo, cuidado con avancemos, pero que esto no sea un retroceso o que no sea, finalmente termine inhibiendo a las policías de actuar o a las Fuerzas Armadas, precisamente por ser reglas muy difíciles de comprender. Entonces, por lo menos yo creo que hasta ahora la ley Naim Retamal ha dado suficiente garantía. Yo creo que las reglas de uso de la fuerza hay que tener mucho ojo para efectos de que no sean un disparo en los pies respecto a lo que hemos avanzado en el último tiempo.
Queremos agradecerle mucho, senador Andrés Lonton, por esta conversación con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Cristina, a ti.
6:12 p.m, la oposición confirmó su ofensiva en contra de la mega reforma e ingresaría al menos 3 requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Esta iniciativa regresa hoy a la sala de la Cámara Baja. Nos cuenta de todo esto Carolina Flores.
¿Se convertirá en ley o volverá a una comisión mixta? Esta es la decisión que deberá tomar este martes la Cámara de Diputados cuando se vote en tercer trámite constitucional el megaproyecto de reconstrucción impulsado por el gobierno de José Antonio Kast. Pese a que la oposición solicitó modificar el calendario legislativo para que los parlamentarios pudieran desplegarse en las zonas afectadas por el sistema frontal, el Ejecutivo mantuvo la votación, argumentando que la emergencia no impide continuar con la agenda. En ese escenario, la oposición confirmó que esta jornada presentarán 3 requerimientos ante el Tribunal Constitucional, tanto por materias tributarias como medioambientales, asegurando que existen normas que no se ajustan a la Constitución. Sobre esto, la timonel del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, defendió que la medida no responde a una decisión política.
Hacerle presente a este tribunal que esta reforma es una mala reforma desde el punto de vista constitucional. Esto no tiene que ver con una apreciación política, sino más bien con el cumplimiento de nuestra Constitución. Y más aún en momentos de tal gravedad como los que vivimos, en circunstancias de que una reforma que consagra la invariabilidad tributaria no permitiría, por ejemplo, frente a catástrofes como la que vivimos hoy o las que pueden vivirse en el futuro, de hacer alguna variación en la tasa de impuestos. Eso es algo que nos preocupa.
Detallar que de los 3 requerimientos, uno será ingresado por la Cámara de Diputados y los otros 2 por el Senado, pero serán complementarios entre ellos. Al respecto, desde el oficialismo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó la ofensiva como una estrategia obstruccionista y acusó a la oposición de no haber presentado alternativas durante toda la tramitación del proyecto.
No propusieron nunca una alternativa para mejorar la economía del país, generar crecimiento y más empleo. Se restringieron ellos mismos solo a un rol de obstrucción. Y de eso, para eso, no tienen derecho. Creo que está siendo una mala oposición que no cumple con el deber de presentar alternativas. Los chilenos no esperan de la oposición que simplemente tranquen la pelota. Y eso es lo que estamos viendo ahora en un nuevo capítulo con la presentación de estos requerimientos al Tribunal Constitucional. Una vergüenza para ellos.
Si bien desde el gobierno señalaron que la oposición está en su derecho de acudir al TC, precisaron que ya prepararon su defensa jurídica, asegurando además que responderán oportunamente a todos los requerimientos. Asimismo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se refirió a las conversaciones que mantienen con el Partido de la Gente, cuyos votos resultarán clave para definir el futuro de la iniciativa. Sobre esto, el secretario de Estado evitó confirmar tal respaldo y apuntó directamente a la diputada Pamela Giles.
Nunca hay que dar ningún voto por seguro. Estamos conversando con el Partido de la Gente. Es un partido que tiene una cierta diversidad. La diputada Pamela Giles es una rival difícil, pero siempre hemos conversado con ellos, se han mostrado abiertos y por lo tanto mantenemos esas conversaciones andando y esperamos llegar a buen puerto.
Cabe recordar que estas conversaciones se enmarcan en el acuerdo entre ambos respecto al proyecto que contempla la devolución del IVA para medicamentos y pañales, al que justamente el gobierno este lunes confirmó que ingresaron de urgencia. Desde el PDG, en tanto, la diputada Sandra Parisi aseguró que la bancada aún no adopta una postura común, afirmando que cada diputado tendrá libertad de acción y destacando además la influencia que mantiene Pamela Giles al interior de la colectividad.
Estoy trabajando junto a mi equipo y comparando mis decisiones con las decisiones que están entregando tanto los otros diputados como el equipo legislativo de la bancada. No hemos llegado todavía a nada, lamentablemente. Algunos están, por supuesto, con toda su libertad, decidiendo si van a ir a mixa o no. Nuestra abuela es la reina. A ella siempre se le va a escuchar y, por supuesto, si en algunas cosas estamos de acuerdo, lo vamos a apoyar y si no, trataremos de que ambos lados nos convenzamos.
Sobre esto, también es importante señalar que desde la oposición emplazaron fuertemente al PDG para que rechace el megaproyecto, advirtiendo que de aprobarlo deberán dar explicaciones a la ciudadanía. Por su parte, desde Republicanos, si bien insistieron en que la iniciativa será aprobada este martes, el timonel de la colectividad, Arturo Esquella, cuestionó una de las indicaciones, calificándola como una aberración y lamentando que no podrá ser modificada hasta acudir a otra instancia.
Siempre uno puede encontrar elementos que pueden ser mejor. Hay una barbaridad, una aberración que presentó algunos diputados de la Cámara, digamos, en primer trámite, después la votaron a favor también en segundo, la que establece una norma que prohíbe o restringe el anatocismo, que es un elemento básico desde el punto de vista crediticio. Serían muchas las personas que quedarían totalmente fuera, digamos, del acceso al crédito. Eso es algo que lamentablemente lamentablemente ya entiendo no se va a poder corregir en tercer trámite y muy probablemente se van a tener que buscar otras instancias, sea el Tribunal Constitucional o sea un veto supresivo por parte del Presidente de la República.
La votación está programada para este martes al mediodía y se espera que el debate se extienda por cerca de 3 horas. Si es aprobada, la mega reforma quedará lista para convertirse en ley y marcará el mayor triunfo legislativo del actual gobierno. En caso de no alcanzar los respaldos suficientes, volverá a una comisión mixta, donde el escenario resulta aún más complejo.
Ya está entonces la actualidad política con esta mega reforma, estos requerimientos que ingresaría la oposición y también la intención del gobierno de avanzar. Y ojalá poder despachar durante esta jornada una de sus principales propuestas al Congreso Nacional. 6:20 a.m, vamos a realizar nuestro primer alto comercial y ya volvemos con más noticias acá en Agricultura.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El sector frutícola chileno retomó el crecimiento en junio, registrando un alza de 3,4% respecto al mismo mes del año anterior, tras la contracción observada en mayo. Con ello, la actividad acumula un crecimiento de 1,6% durante el primer semestre del 2026. El repunte fue impulsado principalmente por el buen desempeño de las exportaciones de kiwis, manzanas y avellanas, destacando estas últimas como uno de los cultivos con mayor dinamismo y crecimiento en los mercados internacionales. El informe concluye con la recuperación que refleja una mayor diversificación de la fruticultura chilena y confirma que especies como las avellanas están ganando protagonismo como motor del crecimiento del sector exportador. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:24 a.m. y les contamos que persisten los masivos cortes de luz en Valparaíso y aumentan las críticas por la lenta reposición de la electricidad en la zona, todo esto en medio de las lluvias que se han registrado en la quinta región. Nos informa de esto Carlos Tarria.
Buenos días. Cerca de 54.000 clientes de distintas comunas de la región se encuentran sin suministro eléctrico de acuerdo a lo indicado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Las más afectadas son Quilpué, Quillota, Valparaíso, Viña del Mar, Limache y Nogales, las que registran entre 4 y 6.000 clientes sin luz. Las prolongadas esperas han generado manifestaciones en comunas como Viña del Mar y también San Felipe. Producto de esta situación, la alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, dio cuenta del envío de un oficio a la empresa Chilquinta por los cortes de luz.
Obviamente mi tono no fue el más amable porque sé lo que están viviendo y sé que depende de una empresa externa que tiene la región de Valparaíso. Explicarles además que no solamente somos nosotros los con cortes de luz, sino a nivel general de la región de Valparaíso si hay una problemática. Estoy insistentemente hablando con la empresa Chilquinta para que efectivamente lleguemos al 100% de reposición el día de hoy.
Mientras que en Viña del Mar, la cifra de clientes afectados supera los 3.700, por lo que la alcaldesa Macarena Ripamonti exigió una investigación y sanciones para los responsables del lento avance de la reposición.
El costo de la vida es altísimo y las cuentas de la luz no son la excepción. Miles de personas en Viña del Mar se esfuerzan todos los meses por pagar a tiempo sus cuentas de los servicios eléctricos. ¿Por qué entonces, cuando existe un evento climático de estas características que está anunciado con anticipación, las compañías eléctricas no se preparan y tienen los equipos suficientes para reponer la energía a tiempo? Desde Reñaca hasta Villahermosa, desde Forestal hasta Nueva Aurora, a Chupayas, han existido vecinos, han existido clientes de Viña del Mar con cerca de 2 días sin luz. Eso nos parece inaceptable y vamos a pedir una investigación a la SEP para que nos diga si es que acaso se prepararon como correspondía y cómo van a responder en los siguientes eventos climáticos, porque no puede ser que personas que a veces son muy vulnerables pasen de hasta 2 días sin la reposición de la luz eléctrica.
En Puchuncaví, cerca de 1.900 familias están afectadas por la falta de electricidad, por lo que el alcalde de dicha comuna, Marcos Morales, anunció la apertura de una línea para exigir la reposición del servicio.
Las compañías eléctricas han estado al debe en la reparación y en la recuperación de este servicio. Tanto CGE como Chilquinta. Y como municipio hemos estado reportando, hemos estado a la altura de una emergencia como esta, pero estos servicios han quedado al debe. Y como han quedado al debe, queremos seguir intensificando nuestro accionar y queremos mencionar 2 números telefónicos para que usted, vecino y vecina, nos ayude y nosotros podamos ayudar en seguir presionando la reparación de estos servicios tan importantes para el funcionamiento de nuestra comuna. Voy a mencionar el más 569-54-25-71-32 y el más 569-77-36-13-89. Indicar cuando usted mande esta georreferencia de su ubicación, si es de la compañía CGE o si es de la compañía Chilquinta.
En tanto, el Seremi de Energía, Celso Quesada, anunció un oficio a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que fiscalice el actuar de las empresas Chilquinta y CGE.
Yo creo que los vecinos merecen respeto, merecen saber, tener claro cuál es la situación de terreno, y yo creo que esto nos va a permitir en alguna medida, posteriormente, para tomar las acciones que correspondan y que estipulen la normativa y la regulación, las acciones del caso. Hoy día hay que entender que en la región de Valparaíso gran parte de la zona de concesión la tiene la empresa Chilquinta Energía, ¿ya?
¿Y el oficio
inicial de mi parte, solicitándole a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, es apelando a Chilquinta. Yo creo que han hecho los esfuerzos, pero no basta con lo que han hecho. Yo creo que están al debe y vamos a ver posteriormente qué es lo que sucede, qué es lo que viene derivado de esto.
Desde Chilquinta, en tanto, su gerenta de sostenibilidad, Paulina Guzmán, dio cuenta de las acciones que realizan para la reposición del servicio en las comunas de su concesión.
Estamos enfrentando uno de los eventos climáticos más severos que ha afectado nuestra zona en los últimos años. La caída masiva de árboles sobre la red eléctrica generó más de 1.400 puntos de interrupción y en muchos sectores ha sido necesario reconstruir infraestructura antes de poder restablecer el servicio. Desde antes del sistema frontal, reforzamos nuestra operación y hoy tenemos la totalidad de nuestros recursos en terreno, junto a cuadrillas de apoyo que han venido de otras empresas distribuidoras, alcanzando un despliegue equivalente a 6 veces nuestra capacidad habitual. Sabemos que nuestros clientes necesitan información clara. Por eso todas las interrupciones existentes están siendo gestionadas por nuestros equipos y reportadas a la SEC. Esta es una emergencia de una magnitud y preferimos informar con responsabilidad antes que enfrentar tiempos de reposición que puedan estar cambiando durante las reparaciones. Hemos mantenido un monitoreo permanente de nuestros clientes electrodependientes y habilitamos un canal preferente para recibir solicitudes por eventuales pérdidas de alimentos.
Finalmente, la empresa CGE, que también mantiene concesión de algunas comunas de la zona, indicó que actualmente quedan cerca de 9.000 clientes afectados sin suministro, con focos de brigadas en Zapallar, Puchuncaví, La Ligua, Papudo y Petorca. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
Y nos vamos al sur del país porque los daños por el sistema frontal en Penco continúan quedando al descubierto. El puente Melón deberá ser demolido tras sufrir daños irreparables. Nos cuenta de esto Marcelo Castro.
Con el correr de los días se consolidan las cifras en relación a los daños que dejaron las lluvias y marejadas que afectaron la semana pasada a Penco. Tras la realización de las fichas FIDE por parte de los funcionarios municipales y de Desarrollo Social, son 13 las viviendas que resultaron totalmente destruidas, mientras que a nivel regional, 336 casas tienen algún tipo de daño. Así lo dijo el Seremi de Desarrollo Social en el Biobío, Daniel Manchileo.
La FIDE siempre se aplica como segunda respuesta, mientras la situación ya está mucho más en calma. A la fecha vamos con 336 FIDE aplicadas a nivel regional. En relación a las viviendas destruidas, tenemos un catastro de 6 viviendas y categoría 4, que son muy afectadas, son 47. Actualmente esto se ha desarrollado en la provincia de Arauco y también la provincia de Concepción, comunas de Arauco, Coronel, Los Álamos, Lota, Penco, Talcahuano, Tomé y Tucapel desde la provincia del Biobío. Nosotros tenemos viviendas donde ya no pueden volver a habitar las familias, estamos hablando de 6.
Aunque en Penco, otra preocupación es el futuro del puente Melón, que conecta a los vecinos de Cerro Verde Bajo, ya que este deberá ser demolido a raíz de los daños que tiene la infraestructura, tal como lo afirmó el alcalde de la comuna fundacional, Rodrigo Vera.
Tiene un daño importante de consideración al puente Melón, que es la única vía de acceso que tiene todo el sector del Cerro Verde. Nosotros oficiamos día viernes a la Seremi. En estos momentos se está decretando que la locomoción colectiva va a cambiar su recorrido. Se le va a avisar oportunamente a cada vecino de Cerro Verde y ya se está coordinando con el delegado, el Ministerio de Vivienda y el MOP, la demolición del puente Melón y en calidad urgente una instalación de un puente mecano en el sector. Se me ha dicho que es urgencia, yo espero que ya la próxima semana empiece la demolición y la instalación, porque efectivamente hay un riesgo mayor de que el puente pueda colapsar y pueda caer.
A raíz de las lluvias del fin de semana, los funerales en el cementerio Parque del Sendero de Concepción se debieron realizar en un tractor, puesto que el Campo Santo se inundó, hecho que generó malestar en los deudos que llegaron al lugar. Uno de ellos fue Patricio Obregón, quien relató de la siguiente forma cómo fue el funeral de su madre.
Nosotros llegamos al cementerio, el canal ya se había desbordado, estaba todo inundado la parte del ingreso. Había una persona del cementerio ahí en la puerta diciendo que estaban buscando una solución, o de lo contrario podíamos tomar a un familiar fallecido y llevarlo a otro lado. O sea, con el dolor que nosotros teníamos, pensar en llevarlo a otro lado no estaba dentro de nuestras posibilidades. Esperaba una solución, que la persona tuviera un plan de contingencia y lo siguiera paso a paso. Y no tuvimos eso. Lo que tuvimos fue una improvisación de un tractor, un carro donde llevan la basura, tirar el féretro arriba y como pudiera la familia se subiera arriba del carro, ni siquiera una escalera para poder subir o bajar de ese lugar. Hubo uno de los familiares que casi se cayó.
Este lunes, en tanto, se retomaron las clases en la escuela modular de Punta de Parra, cuya techumbre se voló producto de las ráfagas de viento que dejó este sistema frontal. La Seremi de Educación en el Biobío, Teresa Carrasco, detalló la modalidad que tendrán estas clases.
Recibirán su alimentación en la sala cuna Caminito de Estrellas. En ese mismo momento se les entregará un portafolio con material pedagógico para que puedan desarrollar sus actividades desde el hogar. Esto nos permite dar continuidad a sus aprendizajes mientras también se avanzan las labores de recuperación de la escuela. Esta modalidad híbrida se va a implementar durante toda la semana hasta el viernes 24 de julio, donde se evaluarán los avances de los trabajos en la escuela para poder definir los pasos a seguir.
Para este martes se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal al Biobío, que durante esta jornada podría dejar hasta 30 milímetros de agua caída.
Ya vamos a estar monitoreando entonces también permanentemente la situación en el Biobío, la Araucanía y todo lo que sucede desde la zona sur hacia la zona norte, donde a esta hora vemos en las pantallas de Radio Agricultura una intensa lluvia que se registra en la cuarta región, específicamente en la ciudad de La Serena, que ha estado también sufriendo los estragos de este sistema frontal que ha golpeado a gran parte del país. 6 de la mañana con 33 minutos, revisamos los titulares de esta jornada. La región de Coquimbo y la provincia de Huasco bajo estado de catástrofe tras los efectos del sistema frontal. Presidente José Antonio Kast viajó a la zona de la emergencia. Hay 10 fallecidos a nivel nacional. Alcaldes de Coquimbo y La Serena criticaron la respuesta del gobierno. Desborde del río Elqui obliga a extender el corte en el suministro de agua potable y el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria para la tercera y cuarta región. Casi 100.000 personas permanecen aisladas entre Atacama y la Araucanía. Marejadas y socavón provocaron daños en la vía férrea en Lirquén, anuncian Hospital Modular de Campaña en Ovalle, y existe también molestia por los prolongados cortes de luz en Valparaíso. Ministerio de Hacienda dijo que están trabajando para definir los recursos que serán destinados para los efectos del sistema frontal. El comercio cifra en 25 millones de dólares las pérdidas y también hay graves efectos en la agricultura. La oposición confirmó su ofensiva en contra de la mega reforma e ingresaría al menos 3 requerimientos ante el Tribunal Constitucional. La iniciativa regresa hoy a la sala de la Cámara Baja. Funcionaria de la Policía de Investigaciones frustró asalto en San Miguel. Fue atropellada y valió a 3 delincuentes. Hay 4 personas detenidas. En prisión preventiva quedó Carlos Cancino Tapia tras ser formalizado por el homicidio del cabo Eugenio Naín. El sujeto permanece internado bajo custodia policial en el Hospital Regional de Valdivia tras recibir 2 impactos de bala durante su captura. Andy Burnham asume como nuevo primer ministro británico y anuncia también un plan a 10 años para reconstruir al Reino Unido. La autoridad comenzó ya a elegir a los primeros integrantes de su gabinete. Y España recibió a los campeones del mundo. El autobús de la selección recorrió las calles de Madrid en medio de una multitud. Lionel Messi realizó un sentido posteo en redes sociales tras la derrota. El dolor es muy grande, escribió el capitán de Argentina.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 934 pesos con 46 centavos. El euro tiene un valor de 1.066 pesos con 60 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 18 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 88 dólares con 10 centavos el barril. El WTI se transa en 82 dólares con 99 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.844 pesos con 79 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6:37 y les contamos que un llamado a la calma hizo durante las últimas horas el gobierno, donde aseguraron que cuentan con los recursos necesarios para poder enfrentar la emergencia provocada por el sistema frontal. Se dijo que la prioridad en estos momentos iba a ser el financiamiento de la respuesta inmediata y también el proceso de reconstrucción. Felipe Sobarzo con todo el detalle.
El gobierno comprometió los recursos necesarios para poder hacer frente a la emergencia por los temporales que se han registrado en el país. Es más, incluso dicen que si se tienen que apretar el cinturón en otros ítems, lo van a hacer. Y es que la emergencia climática que enfrenta buena parte de Chile se va a traducir necesariamente en desembolso de recursos para ir en ayuda de las personas afectadas. Esto en un contexto económico complejo, con datos de actividad que hasta ahora solo han sido negativos, con un desempleo al alza. Además, con un conflicto en Medio Oriente que va a impactar a los precios de los combustibles y por ende a la inflación. En el Consejo de Gabinete, el presidente de la República, José Antonio Kast, aseguró que todos los recursos económicos van a estar disponibles. El viceministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, asegura que, del punto de vista del financiamiento, cuando hay estrechez, hay que hacer las adecuaciones necesarias. En tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, enfatizó que en un inicio se tuvo que tomar medidas difíciles, como en materia de bencinas, porque para casos como lo que se vive en la actualidad, hay que tener recursos.
El gobierno cuenta con los recursos para atender las necesidades como corresponde, ayudarlos en la reconstrucción de su vivienda, ayudarlos en las reparaciones, ayudar en la reparación de la estructura física básica. Pero en esto también quiero dar una señal a la población de que nos comprendan. Que nos comprendan por qué en algunos momentos hemos sido ahorrativos. Que nos comprendan por qué en algún minuto hubo que tomar medidas. Y yo digo mucha empatía, fueron medidas difíciles. Por ejemplo, en materia de las bencinas. Que nos comprendan en materia de los ajustes. Porque para estos casos es que hay que tener el dinero.
Desde el Ejecutivo se destaca la aplicación en terreno de la ficha de ayuda a las familias damnificadas. Se destacaron medidas que se van a implementar en los próximos días, como la instalación de viviendas de emergencia previo a la vivienda definitiva para quienes lo perdieron todo. Además, la entrega de recursos por medio del sistema de bolsillo electrónico. Los expertos dicen que acá es necesario actuar con rapidez, sin perder de vista que Chile pasa por un momento fiscal complejo. Habla Pablo Miller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma.
El desafío es ayudar con rapidez, pero sin perder de vista que Chile enfrenta un escenario fiscal estrecho. Por eso el financiamiento debiese venir principalmente desde reasignaciones presupuestarias y del uso de los fondos de emergencia que se contemplan en la institucionalidad antes de crear nuevos gastos. Si los daños agrícolas son de gran magnitud, también es razonable complementar con créditos blandos, garantías estatales para apoyar la recuperación productiva, porque eso reduce el costo fiscal inmediato. Lo importante es que la ayuda sea focalizada, transitoria y priorice los productores realmente afectados de manera de compatibilizar la respuesta de emergencia con la responsabilidad fiscal que hoy exige el país.
Hay otras formas de poder ayudar a las familias para enfrentar la situación de emergencia por la que atraviesa el país. El docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, habla sobre el uso del Fondo de Estabilización Económica.
Sí existe el Fondo de Estabilización Económica y Social, ¿ya? Que es un instrumento diseñado precisamente para shocks de este tipo. Ese es un fondo que está que tiene recursos, que está, ¿no es cierto?, que su capacidad de amortiguación es menor al año a crisis anteriores, ¿no es cierto?, porque ocupamos parte de eso en el COVID, pero también se le restaron varios hartos recursos en los últimos años de la administración anterior. Sin embargo, ahí hay recursos. Ese es una especie de seguro para el país, gastarlo hoy nos deja más expuesto a un próximo golpe, pero está hecho para eso.
Hay varios sectores que se han visto afectados por las precipitaciones. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura aseguran que se están viendo las primeras señales de interrupción en la distribución de los alimentos. El domingo, el mercado mayorista Lovalledor tuvo un 20% menos de recepción de productos agrícolas respecto de un domingo normal. Eso sí, se destacó que no hay un daño importante en la producción de alimentos.
6 de la mañana con 42 minutos y vamos a saludar a nuestros auspiciadores, quienes hacen posible esta edición de Noticias en Agricultura. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Y quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y lo mejor, sin costo adicional. Vamos a nuestro segundo alto comercial y ya volvemos con más informaciones acá en Radio Agricultura.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami?
Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 45 minutos. Estamos de vuelta en esta primera edición de Noticias en Agricultura para seguir abordando lo que ha sido esta crisis climática que hemos enfrentado en los últimos días, porque les contamos que los alcaldes de Coquimbo y también La Serena criticaron la respuesta del gobierno ante este sistema frontal que aún sigue causando estragos. El desborde del río Elqui obligó a extender el corte en el suministro de agua potable, mientras el Ministerio de Salud también tomó una decisión y decretó alerta sanitaria para la tercera y cuarta región. Todo el detalle y la información con Matías Guerrero.
Miles de personas aisladas, cortes de luz y cortes de agua son los estragos que ha dejado en el norte chico del país este último tren de sistemas frontales en la zona centro-norte, siendo Atacama y Coquimbo las regiones más afectadas. Luego de que el gobierno declarara estado de excepción en la provincia de Huasco y en la región de Coquimbo, el Ejecutivo confirmó la suspensión de clases para hoy y mañana en dichas zonas y también en las comunas de Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla en la región de Atacama. El gobernador de esta última región, Miguel Vargas, si bien valoró el estado de catástrofe adoptado por el gobierno, afirmó que también hay que garantizar el flujo de los recursos para la región.
Cuando se anuncia un decreto que facilita los trámites, eso lo aplaudimos, pero no basta solo con eso, hay que también garantizar el flujo de recursos necesarios. Pero entendemos esta medida administrativa como un paso importante, lo agradecemos, vamos a ponernos de acuerdo con el jefe de la Defensa Nacional que se ha nombrado en la provincia del Huasco para trabajar en el marco de la emergencia, nos vamos a poner a disposición como gobierno regional, pero también nos interesa mucho, junto con los gobiernos comunales y los servicios públicos, ponernos de acuerdo también en el plan de reconstrucción de las comunas.
De acuerdo al último balance entregado por Senapred, el sistema frontal ha dejado 10 fallecidos a nivel nacional, los cuales 5 de ellos corresponden a la región de Coquimbo. También 4 desaparecidos entre Atacama y Coquimbo, 1.168 albergados entre la región metropolitana y el norte chico y 104.500 personas aisladas entre Atacama y Coquimbo, donde gran parte de ellas se encuentran en la provincia de Huasco. Respecto al aislamiento que afecta a parte del norte, el alcalde de la comuna de Huasco, Genaro Briceño, detalló el trabajo que realizan los equipos de emergencia para levantar caminos alternativos.
Tanto la Armada como bomberos se distribuyeron el sector costero y parte del interior de la comuna para poder levantar caminos alternativos. Monitoreo con la Seremi de Obras Públicas para ver caminos alternativos que nos permitan ir mejorando y también atendiendo a aquellos vecinos que lamentablemente no hay comunicación con ellos, poder dar la certificación en qué condiciones están. Las comunicaciones también han estado afectadas, llámese llamada telefónica, WhatsApp, mensajes.
Problemas de conectividad que también se sintieron un poco más al sur en la región de Coquimbo, donde por otro lado las lluvias y el arrastre de sedimentos provocaron turbiedad en las aguas, lo que obligó a la sanitaria Aguas Andinas a operar con estanques de respaldo. Esta situación provocó que el Ministerio de Salud decretara alerta sanitaria en todo el norte chico. Por su parte, el gobernador de la cuarta región, Coquimbo, Cristóbal Juliá, valoró el estado de excepción en la zona, explicando que la medida facilita los trabajos de emergencia.
Quiero agradecer al presidente José Antonio Kast el que haya declarado estado de catástrofe para la región de Coquimbo, porque eso nos va a permitir conducir de la mejor forma posible los recursos de los cuales tiene el gobierno regional para atender la emergencia y le permite al ejército tomar el control de la región, entendiendo que tenemos una situación de extrema gravedad. Hemos tenido pérdidas humanas y no queremos que esto siga sumando y necesitamos ahora todos concentrarnos juntos en levantar a la región región y ayudar a la región a que se levante.
El jefe regional de Coquimbo también confirmó que el Ministerio de Ciencia proporcionó antenas y un software con inteligencia artificial para facilitar la conectividad y la comunicación en las zonas aisladas. Si bien las autoridades regionales han valorado las medidas estatales, desde la comuna de Ovalle, en la región de Coquimbo, denunciaron falta de ayuda por parte del gobierno. Así lo afirmó su alcalde, Héctor Vega Campuzano.
Hemos estado trabajando solos. De verdad, yo solamente quiero agradecer a Carabineros y a Bomberos que han sido los que nos han ayudado en esta gran emergencia junto con los funcionarios municipales. Con estas tres instituciones hemos tratado de sacar todo adelante fuera de unos apoyos de privados. Pero el resto de apoyo no me ha llegado nada de Senapred, nada. De la alerta preventiva, nada llegó de los recursos. Todos los recursos que se pudiesen entregar hacia la comunidad fueron con recursos municipales. Entonces, que estuvimos preparados. Sí, yo creo que existían los instrumentos, pero que llegaron las cosas, no llegó nada.
En cuanto al pronóstico del tiempo en el norte chico para los próximos días, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Elio Bruford, afirmó que el sistema frontal está llegando a su recta final, también detalló los milímetros de agua que podrían caer esta jornada y adelantó que el tiempo podría normalizarse desde mañana miércoles.
Estamos viviendo la parte final de este tren de sistemas frontales. Sigue la alarma para la provincia del Huasco, con montos que deberían de estar entre los 40 y 60 centímetros. Y en la región de Coquimbo hay una alerta meteorológica vigente que indica precipitaciones entre los 25 y los 35 milímetros. Después de las precipitaciones, del día miércoles en adelante, se esperaría nubosidad parcial y volveríamos al régimen anticiclónico que prevalece en general en ambas regiones.
Ante los problemas de conectividad, cortes de agua, cortes de luz y afectaciones a viviendas, el gobierno confirmó que envió a la fecha 68 toneladas de asistencia hacia el norte. Estos envíos incluyen alimentos y kits básicos de emergencia y las autoridades se preparan para desplegar más de 200 toneladas si las comunas lo requieren.
6 de la mañana con 50 minutos y les contamos que el gobierno decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco en la región de Atacama. Todo esto tras el impacto del sistema frontal en el norte chico que ha dejado hasta el momento casi 100.000 personas aisladas. Más información y el detalle con Ricardo Cuevas.
Hasta la región de Coquimbo llegó el presidente José Antonio Kast para inspeccionar el impacto del sistema frontal en la zona. En el despliegue también participaron los ministros de Salud, Maicho Malí, de Defensa, Fernando Barros, además del biministro de Obras Públicas y Transportes, Luis de Grange. El arribo del mandatario ocurrió luego de su sexto consejo de gabinete, en donde el presidente decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la cuarta región y la provincia del Huasco en el sur de la región de Atacama. La determinación, según explicó el propio jefe de Estado, se basó en el aumento de la gravedad de las consecuencias de las precipitaciones en la zona, que provocó cortes del suministro de agua potable por desplazamiento de tierra y aumento de caudales de los ríos, además de suspensión de la energía eléctrica e interrupción de distintos caminos que dan conectividad a las comunas de las regiones afectadas. Junto a lo anterior, tras su visita a Ovalle y La Serena, el presidente José Antonio Kast aseguró que el evento meteorológico vivido en los últimos días es inédito.
Este es un evento meteorológico bastante inédito porque se han juntado distintos factores como el viento, la lluvia, la nieve, las marejadas, afectando de distintas maneras a cada una de las 10 regiones que abarcan este frente meteorológico, también inédito por la extensión territorial.
Por otro lado, en las últimas horas, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres realizó un balance sobre el impacto del sistema frontal en el país. Al respecto, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que hay 104.504 personas aisladas y que entre las regiones de Atacama y Los Ríos se reportaron más de 2.400 damnificados. Junto a esto, entregó detalles de las evacuaciones que se realizaron en las últimas horas.
Hemos seguido reforzando los procesos de evacuación de personas durante el día, realizados principalmente por equipos locales mediante el envío de, a la fecha, desde que inició el evento, 124 mensajes SAE. Es importante señalar que el 76% de esos mensajes se han enviado entre las regiones de Atacama y Coquimbo.
Respecto de cortes en las diferentes rutas en el norte chico, en conversación con La Mañana de Agricultura, el viceministro de Transportes y Obras Públicas, Luis de Grange, enfatizó en que se trata de una situación muy compleja que no solo afecta la movilidad de los habitantes, sino que también la reposición de los servicios.
Yo creo que el bloqueo de camino, como bien señalas tú, tiene múltiples impactos, porque no solo es un tema de conectividad vial para que las familias puedan ingresar y salir, sino también es una dificultad para que las empresas puedan ir a recuperar el servicio para los hogares. Entonces yo creo que ese doble efecto es bien, bien complejo. Y además hay que tener en consideración que hay ciertas interrupciones de servicio en las cuales la maquinaria puede actuar. Por ejemplo, el retiro de escombros, pero resulta que muchas veces se producen daños por los derrumbes, empiezan a destruir la vialidad y ahí el tiempo de recuperación es más lento.
En línea con las consecuencias de la interrupción de los caminos, desde la Sociedad Nacional de Agricultura alertaron que ya se puede percibir el impacto en la llegada de suministros a diferentes zonas del país. Al respecto habló el presidente del gremio, Antonio Walker, quien también planteó que no hubo un daño importante a la industria, aunque sí se afectó a la agricultura familiar campesina y sus invernaderos.
Que estamos viendo las primeras señales de interrupción de distribución de alimentos. El día domingo, el mercado Los Valledor, un mercado mayorista importante para Chile, tuvo un 20% menos de recepción de productos agrícolas que un domingo normal. Esperamos no seguir viendo estas interrupciones de distribución de alimentos. No hay daño importante en la producción de alimentos, no hay daño importante en la producción agrícola. Los daños están más bien enfocado a vivienda, a infraestructura vial.
Consignar que otra de las medidas que tomó el gobierno fue decretar alerta sanitaria en las regiones de Coquimbo y Atacama, medida que permitirá disponer de facultades extraordinarias para responder con mayor rapidez a las necesidades de salud de la comunidad afectada por el evento meteorológico.
Y ahí estaba parte entonces de lo que ha sido también el despliegue del presidente José Antonio Kast, quien se refirió anoche también a estas críticas que ha recibido el gobierno por la lentitud de la entrega de ayuda y ha dicho y ha dejado en claro que han procurado como gobierno cuidar la institucionalidad, dejando en claro también que no es una diferencia de colores políticos, pues la emergencia los convoca a todos los actores que están involucrados en este hecho. Presidente que hoy día también se va a trasladar hasta la región de Atacama, tiene dos actividades, una reunión con autoridades de dicha región para coordinar acciones de apoyo en medio de esta emergencia y también a las 13 horas va a visitar la ruta C46 que ha estado afectada por las lluvias de los últimos días y va a entregar un balance el mandatario. Entonces quedamos atentos a las actividades del jefe de Estado en la zona norte de nuestro país. A esta hora en Santiago, les cuento, cubierto con ciertos chubascos que se están registrando en algunos puntos de la capital, 8,3 grados de temperatura en Santiago. Con esta información nosotros nos despedimos, pero usted continúe junto a Radio Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.